Estás escuchando Bien Comer.
Hola, hola, muchas gracias por acompañarme en un episodio más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Hoy vamos a platicar de crononutrición. ¿Han escuchado qué es eso? Y qué mejor para tratar este tema que con mi querida Adriana Puente. Ella es nutrióloga con especialidad en nutrición clínica vegetariana, que eso está padrísimo, Adri. También hay que grabar algo de comida vegetariana. Y tiene una maestría en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Se dedica a la consulta privada y a la creación de contenido digital. Por favor, vayan a su canal de YouTube corriendo, que está buenísimo, y también todo lo que haces. Muchas gracias, Adri, por estar aquí.
Gracias, Fer. Un gusto estar aquí por fin, porque ya teníamos un tiempo como que sí, como que no. Por fin se hizo. Estoy muy contenta de estar aquí y de hablando de un tema que suena un poco rimbombante, crononutrición, pero van a ver que está bien sencillito y lo podemos aplicar en nuestro día a día.
Sí, porque yo creo que todos saben qué es la crononutrición, pero no le ponen el término como tal, ¿no? Entonces, así como para quitar la paja, ¿qué es crononutrición?
Pues mira, crononutrición en términos bien sencillos para que la audiencia lo entienda bien, es el estudio de cómo la nutrición se relaciona con los ritmos circadianos del cuerpo. Tenemos que entender que los ritmos circadianos son aquellos cambios que existen en el comportamiento o cambios fisiológicos que existen en la mayoría de los seres vivos en un lapso de 24 horas, ¿no? Entonces, históricamente, si nos ponemos a pensar, hace 10.000 años que cazábamos y recolectábamos para comer, nosotros hacíamos estas actividades en el día y en la noche, pues era dormir, ¿no? Entonces, con esto, con esta lógica, desde esta perspectiva, nuestras hormonas empezaron a secretar dependiendo la hora del día y nuestros órganos también trabajan dependiendo la hora del día, ¿no? Esto es a grandes rasgos crononutrición. Otra cosita antes de que se me olvide muy importante es que dentro de nosotros tenemos relojes internos, algo que a veces no nos enseñan. Cada órgano tiene un reloj. Hay un reloj central que está en el hipotálamo que se llama NSQ, quizá es un término bastante técnico que no necesita saber la audiencia, pero bueno, para que lo entendamos. Y este reloj del hipotálamo es como el maestro de orquesta que dirige a todos los demás relojes. Esto significa que nuestros intestinos, nuestro corazón, nuestra temperatura corporal no trabaja igual en la mañana que en la noche. Y a veces nosotros, debido al estilo de vida que tenemos hoy en día, pensamos que como ya hay luz artificial las 24 horas del día, pues da igual, ¿no? Si comemos a las 11 de la noche, a las 2 de la mañana, y no, o sea, tenemos que irnos un poquito atrás para entender cómo nuestro cuerpo realmente no ha evolucionado tanto como lo ha hecho el estilo de vida y la tecnología.
O sea, que estas personas que dicen, no, yo soy muy diurno, o soy nocturno, o es porque uno, digamos, que puede forzar al organismo a, no, yo a mí me gusta dormirme a las 5 de la mañana y despertarme a la 1 de la tarde, ¿no? ¿Esto sería como forzado o si hay personas que son más de noche y más de día?
Sí hay personas que son diferentes, de hecho se identifican tres fenotipos. El primer fenotipo es el alondra, tenemos después el colibrí y tenemos el búho, que el búho es el fenotipo nocturno, ¿no? Estas personas que dicen, yo en la mañana estoy como cansado, pero por ahí de que ya se empieza a ocultar el sol es cuando estoy en mi momento más activo. Se ha visto, la ciencia nos dice que los adolescentes tienden a estar más en este fenotipo búho, o sea, son más noctámbulos, son más de noche. Y conforme uno va envejeciendo, se va haciendo más del día, ¿no? Entonces, digo, esto es algo que cada uno de nosotros debería descubrir qué nos funciona, pero en general podemos hablar que como humanos, como especie humana, nos conviene más durante las horas tempranas del día, o sea, cuando hay sol, por esto que hablamos de históricamente cómo ha sido pues la evolución en nuestro cuerpo y cómo ha sido todo, nos conviene más en las horas del día estar más activos y ya en la noche estar más relajados. ¿Por qué? Porque el cuerpo también se está preparando para descansar. El sueño muchas veces lo vemos como una actividad pasiva, pero no es una actividad pasiva. En el sueño, cuando uno está dormido, el cuerpo se regenera, se repara, rejuvenece, limpia. Entonces, si tú en la noche estás activo, estás haciendo ejercicio, estás comiendo, no dejas que el cuerpo se concentre en las tareas que debería de estar haciendo. Entonces, hay que tener esto bien presente.
Fíjate que sí, tienes toda la razón. ¿A poco no ya los señores más grandes, las señoras más grandes, mis papás, ¿no? Que pues empiezan su día a las 5 de la mañana, ¿no? Y les cuesta trabajo ya dormir hasta más tarde. Y eso es como, pues por la edad, ¿no? Pero
Por la
también
edad.
luego, pues sí, yo creo que también luego le forzamos ahí de andar quedándonos más tiempo con las pantallas y todo
Claro.
esto. Pero, Adri, ¿cómo afecta esto en lo que comemos? O sea, la hora a la que comemos, ¿cómo impacta tanto en nuestra salud física como mental?
Como mental. Es muy buena pregunta. Mira, empecemos partiendo de que nuestro cuerpo está como, o sea, funciona gracias a muchas sustancias, entre ellas las hormonas. Y vamos a hablar ahorita de dos, para que tengamos más o menos una idea más clara de lo que vamos a explicar. Vamos a hablar de dos hormonas que están muy de moda, que yo creo que la audiencia ha escuchado, que es el cortisol, la famosa hormona del estrés, y la melatonina, esta hormona que nos sirve para dormir. ¿Qué sucede a primeras horas del día cuando nos vamos a levantar y cuando el cuerpo dice, ahora sí voy a hacer mis actividades? El cortisol tiene que estar elevado. Y ya conforme va cayendo el día, conforme va cayendo la tarde, entonces se viene para abajo y sube la melatonina. Esto significa que entonces también nuestro cuerpo, como comenté anteriormente, está más preparado para cosas como, por ejemplo, la digestión en el día que en la mañana. Entonces, contestando a tu pregunta, porque luego empiezo yo a divagar, mejor ya contestando a tu pregunta,
Está
Fer.
bien que divagues, así divagamos las dos, porque soy igual que
Bueno.
tú.
Contestando a la pregunta, si nosotros comemos acorde a nuestras hormonas, acorde a nuestros ritmos circadianos, vamos a tener más energía, va a estar mejor la digestión, vamos a tener menos inflamación, vamos a descansar mejor durante la noche. Algo muy interesante, cuando yo leí, hay un libro hermoso que les recomiendo que Activa tu ritmo biológico, del doctor Panda, que es como el pionero en todo esto de ritmos circadianos, léanlo si pueden, y él habla de que en la noche, más bien en el día, la saliva, la secreción de saliva también es circadiana. Entonces, durante el día tenemos mayor secreción de saliva. ¿Por qué? Porque la saliva nos ayuda a que los ácidos del estómago se neutralicen un poco. Y en la noche es hasta 10 veces menos la secreción de saliva. Por lo tanto, si yo como en la noche a las 11, 12 de la noche, voy a secretar menos saliva y por lo tanto es más probable que esa comida me caiga mal. ¿Por qué? Porque los ácidos del estómago me pueden ocasionar reflujo. Por eso es que en la noche, más bien, por eso es que en la mañana nos despertamos a veces con la boca seca, ¿no? Porque ya mientras estamos dormidos hay menos secreción de saliva. Y así como este ejemplo, pues también, por ejemplo, tenemos que cuando nos vamos a dormir, la temperatura tiene que disminuir un poquito, la frecuencia cardíaca tiene que disminuir un poquito, y si yo empiezo a comer, pues la temperatura no baja, el corazón no tampoco se desacelera un poco, por así decirlo, y todo esto influye en que no durmamos bien, y como ya sabemos, Fer, y yo creo que lo han tocado en el podcast, el no dormir bien es fatal para nuestra salud cerebral, nuestra salud física y también la emocional, ¿no? Porque al día siguiente, si no dormimos bien, andamos de malas, irritables,
Sí,
etcétera.
en todo lo cognitivo, pero también en toda esta reparación, ¿no? De nuestro organismo. O sea, el dormir es como que hagan de cuenta que se ponen todos los soldaditos a chambear para que al otro día estemos al 100. Y esto que estás diciendo entonces me lleva a una de las, pues, de las grandes preguntas que generalmente hacen y seguro te la hacen a cada rato, de que sí es cierto que la última comida la tienes que hacer a las 6 de la tarde. No. 6 en punto.
6 en punto si no subes de peso. No,
Sí.
miren, esto es muy radical. Yo sé que hay gente que dice, entre más temprano sea tu última comida, mejor. Sí tiene beneficios, pero tenemos que entender que cada uno de nosotros somos diferentes. Habrá gente que le funcione cenar muy temprano, habrá gente a la que no. Aquí mi recomendación, más que si a las 6 o a las 7, mi recomendación va a ser, entre más temprano cenes, mejor, siempre y cuando no te vayas a dormir con hambre, ¿no? Porque no sé si te ha pasado, pero a mí que sí he hecho dietas para
Sí.
bajar de peso, me ha pasado que, ah, no, ya no puedo comer y entonces a medianoche estoy así, hasta sueño con comida, lo cual no es recomendable. Pero bueno, realmente yo les diría, al menos 2 o 3 horas antes de irse a dormir, no hay que cenar por el tema de mejor descanso, que no haya reflujo, pero no tan tajantemente así de a las 6 de la tarde ya no puedes comer. No hay que ser
Y
así,
aparte
¿no?
porque nos movemos menos, ¿no?
También.
Y yo creo que también aquí hay que hacerle un poquito caso, yo de repente no sé, quizá por cuestiones hormonales o por lo que comí en el día, de repente son las 10 de la noche y tengo hambre.
Tienes hambre. Claro, es lo que yo
sea.
le digo a mis pacientes. Miren, nosotros no somos un robot. Nos han hecho creer que el cuerpo es Y no, va a haber días que quizá tengo más estrés, hice ejercicio, las mujeres con el ciclo menstrual, pues tenemos antojos bien específicos a diversas horas del día, ¿no? Entonces se vale escuchar al cuerpo, se vale ser flexibles, pero también se vale respetar, y esta es creo que la invitación que hacemos en el episodio de hoy, en el podcast de hoy, es invitarnos a comer acorde a estos ciclos circadianos, pero no ser súper inflexibles y que esto propicie una obsesión patológica con la comida, ¿no?
Sí, no, y ¿a poco no crees tú, Adri? Porque bueno, pues la nutrición es una ciencia relativamente nueva, o sea, no tiene mucho tiempo, y pues de repente va cambiando algunas cosas, de repente nos regresan a lo que ya había cambiado y así va. Pero ¿no consideras que pues esos consejos de la abuelita como que sí tenían razón en muchas cosas? Yo me acuerdo hace muchos años, pues a mí me decían, ¿no?, profesores que el desayuno era la comida más importante del día, indispensable, y puede ser, pero hay muchas connotaciones ahí, claro, ¿no? Hay mucho que tratar que ahorita no lo vas a explicar. Pero la realidad es que la nutrición no es lineal, o sea, no es como, la nutrición es un proceso continuo, entonces tampoco podemos generalizar sobre, por ejemplo, lo de la cena, ¿no?, que a las 6 en punto, o esto sí, esto no. Yo creo que es individualizado.
Claro.
Pero en esta parte del desayuno, y que el desayuno es la comida más importante del día. Aparte me tocaba porque escribo desde hace mucho tiempo y pues tengo notas que seguramente por ahí si les rascas de hace más de 15 años, pues yo te voy a decir eso, pero después que no, pero que después que sí. A ver, es el desayuno, la comida más importante del día. Dinos,
pues como bien lo dijiste, Fer, te dicen que sí, luego te dicen que no. Y a mí no me gusta eso de la comida más importante del día, tal cual decirlo así, porque la gente dice, ah, pues ya desayuné bien, entonces ya puedo cenar y comer lo que sea. No, las comidas que hagamos, dos, tres, las que hagamos, todas son importantes. Pero yo creo que esta sabiduría ancestral se refería más bien al hecho de que desayuno, romper el ayuno, ¿no?, es nuestra primera comida, independientemente de la hora en la que la hagamos, es la primera comida que estamos haciendo. Entonces también hay un dicho que es lo que bien empieza, bien acaba, lo que mal empieza, mal acaba. Entonces, si nosotros desayunamos un desayuno en forma y quedamos satisfechos, pues obviamente este es el combustible para el resto del día, que igual y también nos sirve a que no tengamos antojos por cosas dulces o que tengamos hambre a cada rato, ¿no? Entonces, desde este punto de vista podemos decir que sí es una comida bien importante, pero no esto le quita importancia a las demás comidas. Algo también, retomando un poquito lo que dices, consejos de la abuela, aquí aplicando la crononutrición, un dicho que yo creo que muchos han escuchado es: desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo. Y es así, la crononutrición nos habla de eso. Hay que desayunar pues una comida que te quedes tú satisfecho, una comida a las 2, 3 de la tarde también de acuerdo a tus necesidades, y en la noche no te voy a decir quédate con hambre, pero no comas así, porque ya lo hablamos, te vas a quedar, vas a tener reflujo, te vas a sentir mal, vas a tener pesadillas. Entonces son cosas bien sencillas, pero siento que hoy en día con tanta información y redes sociales y podcast y canal de YouTube, ya hay una revoltura que ya uno no sabe ni qué.
Sí, y fíjate que también siguiendo esto que dices, si tú desayunas como rey y cenas como mendigo, la verdad es que cuando llegues a la cena ya no vas a querer cenar como rey, porque estás satisfecho,
claro,
porque cubriste tus necesidades. Y yo creo que también podemos ir adaptando, ¿no?, a nuestro cuerpo, porque muchos tienen el hábito de cenar muy copioso, pesado, muy pesado. Entonces, a estas personas que cenan así muchísimo, por gusto, ¿no?, hay otras personas que por necesidad, porque quizá tienen un trabajo de veladores o, claro, trabajan en una funeraria o no sé, ¿no?, tienen que estar despiertos y quizá ahí la crononutrición pues sí también
complicadita.
Es complicadita y pues no va a ser igual.
Claro.
Pero para las personas a pie que sí tienen que dormir de noche y demás, ¿tú qué les recomendarías para no cenar tan pesado?
Tan pesado. Pues mira, puede ser como dices, que sea porque realmente tienen hambre. En este caso mi recomendación es: hagan una comida antes de su cena. No sé, por ejemplo, si yo ceno a las 8 de la noche, quizá a las 6 o a las 4, no me recorrí mucho, pero pongamos a las 6, tenga un snack donde esté yo como que teniendo más nutrientes, ¿no? No nada más una manzana, sino una manzana y yogurt y le meto un poquito de semillas, o sea, algo más copioso para que entonces en la noche ya no tenga tanto apetito. Este puede ser una, o inclusive desde la hora de la comida, que tengas una comida más completa para que entonces en la noche ya no tengas tanta hambre. Ahora, hay algo también muy interesante porque muchas personas lo hacen en la noche como una manera de compensarse, es como un efecto psicológico,
sí,
¿no?
Ya
acabé mi trabajo, ya acabé el día, me voy a premiar. ¿Cómo me voy a premiar? Bueno, pues con comida o con tele y comida. Entonces, aquí más bien sería como esa cuestión de concientizarnos de que lo estamos haciendo y entonces poder romper el hábito, ¿no? Y yo creo que la mayor parte de las personas sí lo hacen por un tema de bienestar psicológico, ¿no? De apapacharme, de consentirme. Entonces, hay que buscar otras maneras que no sean por medio de la comida, pero no hay que irnos al extremo porque si tenemos hambre, no podemos luchar contra este...
Sí, no puedes ir en contra, ¿no?
No, claro.
Pero yo creo que sí es poco a poco y sí es hacer un mínimo de esfuerzo también, de decir, quizá, ok, si llenaba el plato al 100, pues lo voy a llenar al 90, ¿no? Y así poco a poco, y si te queda ese piquito del 10, pues decir, a ver, compensarlo en el desayuno.
En el desayuno. O bien, algo también súper importante que siempre hablamos en nutrición, y Fer, estoy segura que estás de acuerdo con esto, es que no tanto es el volumen, claro que importa, pero importa la composición de esa comida.
Sí.
Entonces, en lugar de que yo me cargue a los carbohidratos, que ojo, no estamos satanizando los carbohidratos, no, en la noche no te va a pasar tampoco mucho si comes un poco de carbohidratos, en lugar de llenarme de este tipo de carbohidratos, mejor me lleno mi plato con un poquito más de proteína o un poquito más de vegetales. Ojo, aquí sí es importante que desde el punto de vista de la crononutrición, nuestra insulina se secreta menos eficaz en la noche que en la mañana. O sea, el páncreas ya se está preparando como para hacer otras tareas. Entonces, sí tiene sentido hasta cierto punto que te digan no cenes muchos carbohidratos en la noche. Pero vuelvo a lo mismo. En redes sociales, en internet, se lleva al extremo, se malinterpreta y pensamos de pronto que si comemos carbohidratos en la noche, automáticamente nos va a dar diabetes, vamos a subir de peso, ¿no? Y bueno, para empezar, acuérdense que subir de peso tampoco es tan malo como nos los han hecho creer, ¿no?
Oye, pero a ver, y también aquí dos cosas. Creo que la gente también clasifica los carbohidratos todos igual, ¿no? O sea, le llaman carbohidrato al plátano, pero también al pan, pero también al pastelito y también al azúcar. Entonces, creo que también habría que definir, dicen por ahí que hasta en los perros hay razas, ¿no?
Sí.
¿Qué tipo de carbohidratos? Porque uno de los mitos más comunes es que después de... Aparte me encanta que le ponen horario, ¿no? A las 6 de la tarde. Ya no comas carbohidratos. Pero pues que no debes cenar carbohidratos. Pero ¿cuáles serían los carbohidratos que sí recomendarías que quizá en una porción, de acuerdo a los requerimientos de la persona, pues se incluyan, porque no son el demonio, ¿no? ¿Cuáles son los que dices, ok, estos van bien en la noche y mejor estos por la mañana?
Pues mira, aquí tengo dos respuestas. La primera es desde el punto de vista de Adriana, la nutrióloga experta en TCA, que te va a contestar el que tú quieras. Adriana, ¿quiere una galleta? Cómetela. ¿Por qué? Porque si la restringes, luego ese ya no te acabas la galletita, sino el paquete. Entonces, eso es una Adriana que te dice, tenlo presente. Y la otra Adriana, la más como para todo tipo de población, te diría, pues sí prioriza en carbohidratos de buena calidad, que son cereales integrales, puedes consumir legumbres, leguminosas, puedes consumir fruta, vegetales. Procura los ultraprocesados, los carbohidratos ultraprocesados, estos que ya han sido modificados mucho por el hombre, ¿no? Como las galletas o como el pan blanco, pues procura no que no los consumas, pero que no abuses, ¿no? Que no abuses de una cantidad muy grande. Entonces, eso sería una recomendación, creo que para cualquier persona es bastante razonable, pero también entonces acuérdate de, para no quedarte con hambre, que los alimentos de buena calidad desplacen a estos carbohidratos malos, por así decirlo, entonces vegetales de hoja verde, proteínas de buena calidad, algo de grasas saludables, por ejemplo, aguacate, semillas, ¿no? Entonces, creo que con esto podemos tener una cena bastante razonable y rica.
¿Tú qué opinas de los, de estos cereales que yo, la realidad es que yo no los veo mal, e incluso a mí en ciertas etapas, cuando tengo mucha hambre y tengo que controlar mi cantidad de carbohidratos por la noche, me funcionan. Uh-huh. Las famosas tortillas de nopal, ¿no?
Sí.
Las tostaditas que yo les digo que son de unicel, que genuinamente a mí sí me gusta el sabor, a mí sí me gustan. Todo el mundo dice, es que saben a lo que le pones encima, ¿no? Pero
claro,
pues al final son opciones que te quitan esas ganas de morder, ¿no? Porque pues también creo que la alimentación la tienes que disfrutar. Y quizá algún día sí voy a cenar mis tostadas normales o mi tlacoyo, pero si estoy en una condición donde tengo que cuidar el aporte de carbohidratos, pues estas pueden ser herramientas disfrutables, ¿no? No sé tú qué opinas de estos,
alimentos.
De estos alimentos.
Sí, claro, son parte de nuestra realidad y los podemos consumir. El punto es cómo los vamos a combinar. Entonces, no es lo mismo que te comas tus tostadas de nopal solas, que vas a decir que es cena tan fea, versus que le pongas un poquito de atún, un poquito de aguacate, lechuga, que sean unas tostadas más completas, ¿no? Entonces, hay que aprender a combinar todos los alimentos que tenemos. Algo que también siempre le digo a mis pacientes es roten sus alimentos, ¿no? Si te gustan las tostadas de nopal, no comas todos los días tostadas de nopal, sino un día tostadas de nopal, otro día tortilla de maíz, otro día un pan integral. O sea, todo esto hace muy feliz a nuestra microbiota. Y no nada más en tema de carbohidratos, sino también frutas, verduras, hay que rotar. Porque, bueno, aparte vivimos en un país donde hay mucha diversidad de alimentos y
sí,
a muy buen precio, entonces hay que hacer uso de esta
Uy,
ventaja
sí,
que tenemos
hay
en México.
Muchísimos, las tostaditas de maíz, ¿no? Estas que vienen las galletitas, o sea, y pensando sobre todo en personas que viven con diabetes, ¿no? Que tienen que cuidar su
Claro.
aporte de carbohidratos, o sea, sí, o si estás queriendo mejorar tu composición corporal. O sea, sí hay opciones y pueden ser, como dices, disfrutables y que las roten, que no se casen a que entonces día, mañana y tarde me como esas tostaditas de unicel,
Claro,
que
claro,
son las
claro.
de arroz. Pero pues sí, ¿no? Caben, todo cabe en una dieta sabiéndolo
Sí,
acomodar, yo digo.
totalmente de acuerdo, Fer.
Oye, ¿y qué con esta ruptura del ayuno? Que mucha gente dice, tienes que romper el ayuno con proteína. Y otros se preocupan porque dicen, es que yo lo rompo con un tazón de fruta. Entonces,
pues sí se ha visto, sobre todo como comentas, para personas con diabetes, que viven con diabetes o que tienen alguna enfermedad muy específica, podría ser ventajoso que esto que está muy también muy de moda en redes sociales, el orden de los alimentos, ¿no? Que primero comas tus vegetales, después tu proteína y al último los carbohidratos. Para este tipo de población podría ser interesante, pero ojo, porque tampoco significa que ya con esto entonces todo está bien. O sea, es que tenemos que entender que en temas de nutrición y de salud es el conjunto de hábitos, es lo que hacemos la mayor parte del tiempo lo que nos va a ayudar o no. Entonces, para estas personas podría ser una buena idea, pero para personas que, digamos, no tienen ninguna patología específica, mi recomendación sería más que romper el ayuno con X o Y, sería que en tu desayuno, que finalmente es con lo que estás rompiendo el ayuno, procures que haya de los tres macronutrientes, ¿no? Que esto finalmente es lo más cercano a una dieta balanceada. Algo de proteína, algo de grasas saludables, algo de carbohidratos. Y por supuesto que dentro de los carbohidratos están los vegetales y la fruta, entonces no te olvides de estar incluyendo fruta y verdura en cada tiempo de comida, tanto en el desayuno, como en la comida principal, como en la cena también, ¿no? Con estas connotaciones que hemos hecho acerca de el volumen.
O sea que no está mal a los que les gusta desayunar ese tazón de fruta, pero pues igual que le pongan un poquito de yogurt, ¿no? Que le pongan semillas y pues ahí van a tener ya todos los grupos de alimentos. Porque también si desayunan la fruta nada más, a la media hora les va a dar hambre.
O lo que yo también hago muchas veces cuando voy a desayunar a un restaurante estos de desayuno continental típico, pues te dan la fruta, pero después te dan el huevo y el huevo tiene vegetales, ¿no? El huevo a la mexicana y después te tomas también, no sé, un café y le pones un poquito de leche. O sea, realmente creo que no debemos ser tan cuadrados de decir, ah, entonces cambio el orden, primero el huevo y luego la fruta. No, si a ti te gusta primero la fruta, ok, lo podemos hacer, pero ya estás incluyendo tú también en tu mismo tiempo de comida tus tres macros. Y esto me parece que es un consejo que todos podemos hacer y te va a ayudar mucho, ¿no?
Y además, ¿cuánto te puedes tardar entre el huevo y la fruta? Y orgánicamente, ¿qué pasa? O sea, estás metiéndole todo.
Claro, no es así como que...
No es como que el estómago. Y otro de los mitos que digo, no va con crononutrición, pero nada más para quitárselo a la audiencia, ¿Cómo les encanta decir que la fruta, que si se fermenta, como si entrara, como si entrara, si supieran lo que es nuestro estómago?
Exacto, recordemos que el estómago tiene, o sea, el pH es súper ácido, hay muchos jugos que están ahí trabajando para desintegrar y hacer todo esto con los alimentos que consumimos, entonces no es así de que, ay, se va a fermentar y se va a quedar ahí horas para que, no nos preocupemos por eso. Sí, sí, por favor.
Oye, Adri, ¿cuáles serían, para cerrar este gran episodio que me encanta, cuáles serían los beneficios de la crononutrición? Que espero, hay que hacerles examen a los escuchas, ya deben de entender el concepto de crononutrición. ¿Cuáles serían estos beneficios?
Pues los beneficios, si tú comes así, de acuerdo a la crononutrición, de acuerdo a la biología de tu cuerpo, vas a tener mejor energía, mejor digestión, vas a estar de mejor humor, quizá también vas a sentirte mejor en el día, tu metabolismo va a mejorar y vas a dormir mejor en la noche, ¿no? Una última recomendación que les quiero dar es la exposición a la luz solar, porque no sé si lo dije o no, pero el principal sincronizador de todos nuestros relojes es la luz. Entonces, súper importante que al menos 30 minutos nos estemos exponiendo a la luz solar, para que entonces en la noche la melatonina, esta hormona del sueño, se secrete bien, y con esto también estamos como actuando acorde a nuestra naturaleza humana.
Eso es súper importante porque de repente, bueno, en pandemia lo vivimos, ¿no? O sea, de estar encerrados, más allá de la famosa vitamina D que tanto se habló, pero pues todo esto que dices, o sea, es increíble cómo nuestro cuerpo es una máquina perfecta.
Sí, sí, es una máquina perfecta y a veces no la entendemos, entonces por eso es que no sabemos cómo tratarla, pero hay que estudiar, hay que escuchar a nuestro cuerpo, conectar con lo que las señales que él nos manda y van a ver que así es mucho más sencillo, ¿no?
Y también, pues, consultar a profesionales,
claro,
a expertos como tú, Adri.
Y como tú, Fer.
Cuando quieran, pues, que les guíen en algo más específico de decir, Adri, fíjate que yo no puedo dejar la cena. A ver, entonces ya analizar qué desayunas, qué comes. Y para eso, pues, Adriana les puede ayudar muchísimo. Das consultas. ¿Dónde te pueden encontrar?
Pues muchas gracias, Fer. Me pueden encontrar todas mis redes sociales. Estoy en todas las que se puedan imaginar. TikTok, Instagram, YouTube. Todas son Balanceando la Vida, ¿no? Entonces, mi canal de YouTube también Balanceando la Vida. Por ahí me pueden mandar un mensajito. También la página oficial es balanceandolavida.com. Y con muchísimo gusto los asesoro, los ayudo. También contenido que estoy subiendo donde hablamos de este tipo de cosas. Y pues muchas gracias, Fer. Y gracias a todos ustedes por formar parte del episodio de hoy. Me encantó conocerlos a todos.
Ay, no, muchas gracias, Adri. De verdad, chequen sus redes sociales. Ya saben que aquí siempre vienen nutriólogas que basan sus contenidos y sus consejos en evidencia. Y estoy muy agradecida de que hayas estado hoy por aquí. Pues yo también te voy a robar ahí en tus redes sociales para que chequen ahí y la consulten si es necesario. Y pues nada, valoren este podcast, si lo están viendo en YouTube, suscríbanse, y si lo están viendo, escuchando en alguna plataforma, valórenlo. Muchas gracias, Adri, por
gracias,
haber estado.
Gracias, Fer, un placer estar aquí, cuídate mucho.
Bye.
Bye.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.